muy sugerentes los planteamientos. Yo todavía no resuelvo en mi cabeza cómo agregar, cómo articular, digamos, la lucha internacional, el planteamiento societal, esta crítica que nos decía Ibarra aquí, cómo conectar, digamos, el espacio internacional, regional, el nacional, donde se están discutiendo los R-Plan, las estrategias nacionales, lo local, que al final es donde se concretan y se suman diversas agendas. ¿Qué política de alianzas? ¿Cómo están procesando las organizaciones? Y si esto es un tema societal, esto convoca a deportistas, a jóvenes, a amas de casa, ya no solo izquierdistas o derechistas, sino que parece que hay otro foco, ya, oyendo a Susa sobre los eventos, ¿cómo se dice? Los eventos extremos, ¿ya? Y la vulnerabilidad le sugiere a uno claramente que hay cabida para levantar todo un tema de la seguridad ambiental, ¿ya? Y cómo construir seguridad ambiental, que tiene que ver con esto, con organización social, con prevención, con manejo, medidas precautorias frente a los datos que a veces se ponen en duda. Entonces, yo ahorré, digamos, callando aquí a los compañeros 2 minutos antes, ahorré unos minutos para devolverle a ellos la oportunidad en un minuto, ya, de decirnos, bueno, de lo que se desprende de esta discusión. Entonces, ¿cuál es la agenda de sus organizaciones en términos políticos, en términos de política de alianzas? ¿Cómo aprovechar la oportunidad o la amenaza? ¿Cuál sería, digamos, el foco que ustedes entienden de esta discusión? ¿Debería tener su política de alianzas? ¿Cómo articula lo nacional con lo regional? ¿Su prioridad política en la agenda? Y voy a hacer el recorrido de derecha a izquierda, Gustavo. Okay. Minuto y medio.
Minuto y medio, gracias. Creo que nos estás robando ahí un medio minuto, Rubén. Pero vamos a tratar de dar algún mensaje respecto a esta división, que es algo que me preocupa a mí. El tema de cambio climático ha polarizado muchas posiciones, así como otros temas, y al interior de cada país y al interior de, digamos, una región, tenemos movimientos sociales que se oponen, que resisten, y movimientos sociales que están negociando y intentando construir política pública. El problema es que nos vemos muchas veces como contrarios, como el enemigo a vencer, cuando, digamos, el problema es otro. Aquí quiero retomar una idea de Armando Bartra, un intelectual mexicano muy cercano a las organizaciones campesinas, respecto a la unidad mesoamericana. Él señalaba que, citando a los griegos de la antigüedad, que eran estados dispersos con una identidad individual, no tenían una identidad como nación, y es la invasión persa, digamos, en todo tiempo el deporte preferido de los imperios son las invasiones, es la invasión persa lo que da unidad a los estados griegos como país o como nación. A mí me gustaría pensar que el cambio climático, así sea una manifestación de un modelo de consumo excesivo y irracional, ya nos comentaba aquí nuestro compañero, es realmente el enemigo a vencer, y deberíamos de tener una articulación entre los movimientos, las manifestaciones que se dan tal vez tomando calles, con la gente que está en los foros, que está en las mesas de negociación, y debería de haber una congruencia entre lo que se defiende en las calles y lo que se defiende en los espacios de análisis y en los espacios de discusión. Yo quiero confiar, y también me gustaría quedarme con la idea, compañeros de Prisma, de que espacios como el que están ustedes facilitando en este momento nos ayude a los diferentes actores a encontrarnos, a ver nuestros puntos de coincidencia y a dejar de descalificarnos y de vernos como contrario. Realmente el enemigo está en otra parte, ¿no?
Bueno, yo creo que para nosotros como productores somos muy concretos. Y en este caso yo como productora lo que siento es de que nosotros como actores, como productores, tenemos que establecer alianzas estratégicas con todos los actores que trabajamos de una u otra forma, pero que al final vivimos en este planeta. Y en este caso yo creo que ya no es de estar, digamos, peleándonos entre nosotros mismos, porque como ya dijo Gustavo, yo creo que aquí es de sumar esfuerzos y no de debilitarnos. Y yo creo que a nivel de Centroamérica eso es lo que nos afecta, que en determinado momento de las negociaciones cada quien lucha por llevar agua a su molino y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que en este caso es de sumar acciones. Ya las, digamos, entes como Prisma en investigación ya tienen, digamos, cómo ayudarnos a nosotros en algunos aspectos que nos hace falta información. Todos los demás actores que estamos en esta cadena también, cada uno de nosotros desarrolla su propio trabajo, que sumando esfuerzos, yo creo que vamos a construir una Centroamérica mejor y una región menos vulnerable de lo que hoy día tenemos. Yo creo que en este momento estamos viviendo los efectos del cambio climático en la realidad. No es un tema que viene, es que ya lo estamos viviendo. Y en este momento, Honduras es uno de los países más afectados con el tema de las lluvias. Entonces yo creo que por lo tanto, en este caso Prisma, tiene una gran oportunidad de poder unirnos a nosotros como actores que estamos desarrollando cosas en la práctica. Ustedes tienen la investigación, pero en algún momento necesitamos del esfuerzo de todos para sumar en este esfuerzo regional y en este tema de cambio climático, que es uno de los temas de moda que tenemos en la región, pero que a veces lo hablamos, pero no asumimos la responsabilidad que tenemos como actores de sociedad para poner nuestro granito de arena en este esfuerzo. Yo creo que aquí la responsabilidad es de parte de todos nosotros, porque todos nosotros vivimos en este planeta y aquí yo creo que no hay diferencias de colores, de raza ni de nada. Todos somos responsables de lo que puede pasar el día de mañana en nuestro planeta.
Quisiera reflexionar sobre tres cosas. Uno, no es antagónica la lucha de resistencia con la lucha de incidencia. Se pueden conjugar. Nosotros en El Salvador hacemos resistencia, pero quizás somos también de los más propositivos. Y voy a mencionar algunos ejemplos. El año pasado, a principios del año pasado, logramos que se una iniciativa nuestra, reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Educación Superior, que incluye el tema de cambio climático y riesgos en la agenda de la currícula educativa. Y el jueves de la semana antepasada, la Asamblea Legislativa aprobó, con la participación de todos los partidos, una reforma a la Ley del Medio Ambiente que incluye un nuevo capítulo, que es el capítulo de adaptación al cambio climático. Es decir, no se trata de ser sectario ni de unilateralizar la cuestión. Podemos citar otros ejemplos. El otro punto que quería reflexionar es sobre la agenda. Rubén nos ha querido provocar a que carbonicemos la discusión. Pero en el caso de El Salvador, el cambio climático hay que hidratarlo. La agenda de cambio climático en El Salvador pasa por resolver y atacar la profunda crisis hídrica que este país tiene. No es el problema del carbono, es el problema del carbono, pero bueno, le hacemos, puede quedar para después. Aquí hay que hidratar la agenda climática. Por eso nosotros estamos discutiendo una ley general de agua. Estamos hablando con el ministerio para ponernos de acuerdo en la propuesta de ley, ¿eh? y nos estamos peleando con quienes quieren hacer del agua otro negocio, al igual como quieren hacer otro negocio con los bosques. Y finalmente, el tema Red Plus. Red es dañino cuando entra dentro del paquete neoliberal de mercantilizar la naturaleza. Pero nos oponemos nosotros a que no haya deforestación y que haya restauración de ecosistemas dañados. No, al contrario, eso es importante, es bueno que haya, y tienen que haber políticas públicas en eso. Nos oponemos nosotros a que sean los pueblos indígenas y los pueblos originarios quienes gobiernen. No, al contrario, hay que fortalecer eso. El segmento peligroso de red es que lleva esto a las reglas del mercado, donde el mercado es el Dios. El Dios. Y se convierte bosque, oxígeno y toda la vida que hay ahí únicamente mercancía. Entonces nosotros consideramos, y quiero decir, hay una propuesta que la presentó en Durban, Bolivia. En Durban, Bolivia. Conjuga adaptación con mitigación. Conservación de bosques no está fuera de los mecanismos del mercado. Por cierto, Bolivia y el ALBA lograron, con el apoyo de otros sectores, incluyendo El Salvador, para que entrara eso en la negociación. Y finalmente, entonces, yo creo que no es de pelearnos con los adjetivos. Hay que trabajar por los sustantivos. Gracias.
Yo creo que las reflexiones van dirigidas a eso, ¿no? Que el problema de toda esta situación es la mercantilización de los bienes naturales. Existen experiencias buenas, existen experiencias malas, pero ¿cuál es el fin y cuáles son los medios? Creo que la reflexión va sobre eso. Y más allá de las responsabilidades comerciales que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Hasta qué momento nosotros vamos a dar algo y de la cual nos estamos alejando nosotros? No es que esté en contra del proceso de exportación, pero sí es importante primero resolver los problemas de un país y después buscar cómo aportar a los procesos de otro país. Creo que también sería interesante, y a nivel de propuesta, de que en todos estos procesos y en todos estos espacios se use un mismo sistema de lenguaje, porque muchas veces por términos de definición o de percepción caemos un poco a la división, la cual es lo que viene a fortalecer más a los sistemas económicos. Nosotros tenemos que poner en la mesa nuestras propuestas, las puestas que tenemos en común y olvidarnos de estas contradicciones o de lo cual no estamos conformes, porque si no, realmente no estamos llegando a hacer una propuesta o a avanzar en los temas de agenda que se vienen haciendo. Y bueno, otra reflexión importante es ver hasta qué momento o hasta dónde nosotros podemos poner en la balanza el desarrollo económico con el desarrollo o más bien con la conservación del medio ambiente o con la protección del medio ambiente. Porque si realmente estamos hablando de crear hidroeléctricas para dejar de usar petróleo, pero ¿hasta qué momento las hidroeléctricas van a venir a afectar a nuestros pueblos originarios? ¿Hasta qué momento las hidroeléctricas van a venir a afectar nuestra especie nativa, nuestras especies autóctonas, nuestros ecosistemas, nuestros corredores biológicos? Pero ¿hasta qué momento nosotros tenemos que ser propositivos y hasta qué momento nosotros tenemos que construir una dualidad de lo que venga a desarrollar la parte económica, la parte social, la parte de las personas, pero hasta qué momento tampoco afectamos a la vida como tal, ¿no? Porque el mundo sin los hombres, sin las mujeres puede vivir, pero el hombre y la mujer sin el mundo no puede vivir. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, nosotros estaríamos en el pensamiento de que este tema de cambio climático y medio ambiente sea un tema que esté presente en los medios de comunicación. Pero ¿cómo hacer para sensibilizar a los medios de comunicación de que este es un tema importante para el país y para la vida de todo el planeta? Tendríamos que pensar cómo hacer para involucrar a los medios de comunicación sobre este tema. Lo otro que quería como movimiento indígena expresar sobre esto es de que no estamos solos. Aparentemente la vida transcurre solamente con las decisiones humanas, pero para nosotros hay influencias externas del planeta que tienen presencia aquí en nuestro planeta, en nuestra casa. Para ello, pues, por ejemplo, para fines de diciembre va a estar con nosotros el gran guía de Cuscatlán, de esta tierra salvadoreña, va a estar el señor Quetzalcóatl. Quetzal, que quiere decir extremadamente bello, y Cuat, que quiere decir serpiente, la serpiente bella, que en mexicano se dice Quetzalcóatl, en lengua de acá es Quetzalcóatl. Estamos ya, desde julio hemos estado preparando, desde julio estamos preparando el reencuentro y creo que ya estamos bastante encaminados y esperamos que este ciclo que estamos cumpliendo de 25.625 años sea propicio como para arrancar con una nueva vida aquí en el planeta y poder decir que triunfa la vida sobre las cuestiones de amenazas que tenemos y que discutimos ahora.